Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Comienza el debate de investidura a la presidencia del gobierno español. Pedro Sánchez pide a Unidas Podemos apoyo, mientras la derecha se niega a viabilizar su mandato.
México. El flujo migratorio baja un 36,2%, según canciller Marcelo Ebrard.
Venezuela. El gobierno denuncia nuevo atentado al sistema energético del país.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
El presidente del gobierno de España en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que su primera apuesta es la formación de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Pero en caso de que las negociaciones para su formación fracasen, ha ofrecido como alternativa pactos de investidura o de legislatura.
Si finalmente no llegamos a un acuerdo para conformar un gobierno de coalición, hay otras muchas opciones que se pueden abrir. Se puede abrir un acuerdo de investidura, acordando contenidos que puedan explicar, no solamente ante su partido, sino también ante sus votantes, el que se pueda facilitar una investidura de un presidente socialista y no evitar, y evitar, mejor dicho, lo que ocurrió en 2016 con el voto en contra de Unidas Podemos al Partido Socialista. O también se pueden abrir otros escenarios de acuerdos de legislatura sin necesidad de la incorporación de Unidas Podemos a un gobierno de coalición. Insisto, la propuesta que yo les hago es un gobierno de coalición. Pero lo que les digo, señorías, es que entre un gobierno de coalición como ustedes lo están planteando y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista por segunda vez en 3 años, creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días.
Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha revelado en el debate de investidura que el PSOE se ha negado a que miembros de su formación asuman competencias de Hacienda, de Trabajo, de Igualdad, de Ciencia o de Transición Ecológica en un futuro gobierno liderado por Pedro Sánchez.
Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica y dijeron ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo.
En tanto, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, ha rechazado cualquier apoyo a un gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, junto con golpistas, comunistas y chavistas, que prosiga con lo que ha definido como disparatada agenda de ingeniería social y dictadura progre, todos ellos enemigos de la nación española.
Efectivamente, no vamos en el grupo parlamentario de Vox a apoyar la investidura del señor Sánchez. Y he de reconocer que algunos nos han preguntado en estos días pasados si contemplábamos una abstención patriótica como exigía a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular el señor Sánchez hace unas horas. Yo ya respondí hace tiempo. Creo que Vox es el grupo parlamentario más lejano del proyecto que tiene el señor Sánchez para España y, de hecho, estoy también seguro de que usted se sentirá orgulloso de ello. Yo también. Nos amenaza usted, aunque no lo diga, con un gobierno apoyado por todas las facetas del extremismo político si Ciudadanos y el Partido Popular no le apoyen. Comunistas viejos y comunistas nuevos, separatistas, proetarras, chavistas y golpistas que pretenden conformar un frente popular con dos objetivos diferentes: la ruptura de la soberanía nacional y el cambio de régimen. Y nosotros pensamos que el debate de hoy, tan programático en algunas cuestiones, son los árboles que no dejan ver el bosque de un proceso que existe en España hace mucho tiempo.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado durante su intervención en el debate de investidura contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de querer perpetuarse en el poder para manipular la televisión pública para los enchufados del PSOE como José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, o Rosa María Mateo, presidenta de RTVE.
Un discurso que no se cree ni usted, señor Sánchez. Un discurso para despistar a los españoles mientras en la habitación de al lado se reparte sillas con Podemos y cesiones a los golpistas. Eso es lo que nos ha traído usted aquí. ¿Y quiere que hablemos de ese discurso impostado que no se cree usted? ¿Quiere que hablemos de verdad de esa cortina de humo gigante que nos ha traído aquí a la tribuna? No. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez. Y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez, ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura y lo vamos a seguir haciendo. Usted tiene un plan que es bueno para usted, un plan que es bueno para los enchufados del PSOE, para Tezanos, para Óscar López, para Rosa María Mateo, para los enchufados de su partido. Pero es un mal plan para las familias españolas. Un mal plan para todos ustedes, señores socialistas. Un plan que le va a ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos al señor Sánchez. Un plan bueno para sus militantes, pero un plan malo para el resto de ciudadanos que van a sufrir su sectarismo.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del gobierno de ser rehén de los socios de la moción de censura y que por eso no han hecho otro esfuerzo para conseguir otros apoyos.
Me da la sensación de que ustedes han activado un campo de minas del que ya no saben cómo salir. Son rehenes de los socios de la moción de censura y por eso no han hecho ningún esfuerzo para conseguir otro apoyo. No hay ningún documento que conozcamos, no hay ninguna propuesta, que yo sepa no se ha propuesto ningún gobierno de coalición, ni siquiera parece que está prosperando el gobierno de cooperación. La última vez que vino usted a una investidura vino con el apoyo de Ciudadanos. Pregúntese por qué ahora no lo tiene. A lo mejor por lo que ha cambiado usted en este año o por lo que le han cambiado sus socios. Pero permítame que le haga una tercera pregunta. ¿Dónde están sus apoyos reales? Me gustaría saber dónde están sus apoyos reales porque la pasada semana tuvimos la impresión de que usted estaba experimentando una gran conversión, una caída del caballo. Le escuchamos acusar al señor Iglesias de ser una persona que iba contra la propia democracia, que quería cargarse la monarquía constitucional, que era aliado de dictaduras o incluso que no había renegado del derecho a decidir, es decir, de la propia autodeterminación. Lo hizo, es verdad, después de varios meses en los que consiguió que el señor Iglesias le apoyaran 10 diputaciones en 10 capitales de provincia y en 4 autonomías. Todavía siguen en negociación en otras 3.
El PSOE fue la formación más votada en las elecciones del pasado 28 de abril, en las que consiguió 123 de los 350 escaños que componen el Congreso de los Diputados, encargado de elegir al nuevo presidente del gobierno. Hasta ahora, su socio preferente había sido Unidas Podemos.
A la vista de esos resultados, el rey de España, Felipe VI, trasladó a Pedro Sánchez el encargo de someterse a una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Para salir elegido, el líder socialista necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la primera votación de la sesión de investidura.
En caso de fracasar, podrá ser investido en una segunda votación con una mayoría simple, en la que el número de síes y abstenciones sea mayor que el de votos en contra.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que el flujo migratorio en la frontera sur se redujo 36,2% tras los acuerdos suscritos con Estados Unidos.
El despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36,2%.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el canciller detalló su encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo luego de su reunión este fin de semana. Aseguró que la decisión en materia migratoria tomada por México ha sido la mejor, ya que quienes transiten por el país lo deben hacer con las normas mexicanas vigentes.
En torno a las deportaciones de connacionales, Ebrard mencionó que se espera que sean por vía aérea a la Ciudad de México y que no los dejen en la frontera. Sin embargo, dijo que en Estados Unidos actualmente se reportan más mexicanos con visas de trabajo que deportados.
De acuerdo con el canciller, la próxima reunión para evaluar el plan migratorio se realizará en 45 días en una reunión en Washington. Mientras tanto, el gobierno de México continuará con las medidas migratorias.
Además, el titular de Exteriores se refirió al caso del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, recién condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y los supuestos fondos escondidos, al señalar que el asunto deberá ser investigado por ambos países.
Eso lo vamos a demostrar investigando, por eso necesitamos hacerlo entre los dos países. Además, tiene mucho sentido, porque el proceso del Chapo fue en Estados Unidos. Por lo tanto, muchas de las actuaciones y testimonios están en manos del Poder Judicial de los Estados Unidos. Tenemos la mayor parte, pero no tenemos el 100%. Entonces, por esos dos motivos, uno procesal y otro de la naturaleza de lo que estás combatiendo, tiene que ser binacional el esfuerzo.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tomó la mejor decisión en torno al control migratorio.
Tras la reunión de Ebrard y Pompeo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado donde señaló que su titular no considera necesario que se inicie alguna negociación respecto al eventual acuerdo de que México sea un tercer país seguro.
Además, Ebrard solicitó a Pompeo la reinstalación del programa de repatriación que daba apoyo a los mexicanos deportados de Estados Unidos y que fue cancelado en 2018.
Otra de las peticiones al secretario de Estado fue que se despliegue un operativo conjunto para evitar el tráfico ilegal de armas a lo largo de la frontera entre ambas naciones.
El gobierno de Venezuela denunció que el apagón de este lunes podría haber sido producido por ataques electromagnéticos a la principal hidroeléctrica del país, según declaró el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país. Afortunadamente, y después de las agresiones arteras de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano ha instrumentado protocolos de protección y seguridad que nos permiten afirmar que estamos en el proceso de reconexión para restituir el servicio de energía eléctrica en el menor lapso posible.
El funcionario venezolano, quien leyó el comunicado del gobierno vía telefónica, explicó que la administración del presidente Nicolás Maduro ha activado protocolos de protección y seguridad que nos permiten afirmar que estamos en el proceso de reconexión para restituir el servicio de energía eléctrica en el menor lapso posible en Caracas y otros estados que sufrieron apagones.
Al mismo tiempo, hemos activado, a través del Estado Mayor Eléctrico, el CEO, y los ministerios correspondientes, los mecanismos para atender las contingencias en el suministro de agua potable, de prestación de servicios de transporte y de vigilancia y abordaje de cualquier coyuntura en nuestros centros de salud. Informamos también que hemos ordenado un despliegue de los organismos competentes de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población. Quienes han agredido de todas las formas posibles y de manera sistemática al noble pueblo de Venezuela volverán a saber del temple y el coraje que en medio de las dificultades hemos demostrado las hijas y los hijos de nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros venceremos.
Del mismo modo, Rodríguez anunció los programas del gobierno para suministrar agua potable prestación del servicio de transporte público, mantener el funcionamiento en los hospitales y reforzar la seguridad en las calles con más vigilancia.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.